el partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una. Si os apetece pasar un buen rato, si os interesa el deporte, estáis en el lugar indicado. Desde este momento y hasta las 2 de la tarde os contamos lo más interesante del día. Gran partido en el Metropolitano anoche, 3-2 final para el Atlético. Noche de golazos, uno tremendo de Chavarría, dos de Julián Álvarez, que fue el gran protagonista de la noche. No había comenzado bien la temporada la araña, aparte del golazo de falta en Cornellá. Le estaba faltando acierto y aportación goleadora a un equipo que le necesita como el comer. Pero anoche fue distinto, estuvo iluminado, decisivo. Simeone sobre Julián.
A ver, lo que está claro es que Julián es el mejor futbolista que tenemos. Necesitamos cuidarlo, necesitamos que esté muchos años acá en el Atlético de Madrid, y para eso él nos tiene que ayudar y nosotros lo tenemos que ayudar a él para que pueda seguir siendo mejor aún de lo que es. Y cada vez que es diferencial como le tocó hoy, nos ayuda muchísimo.
Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Enrique López. Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal, del Toro? Buenas tardes. Aquí estoy ya contigo. Lo primero a esta hora, esas detenciones que hemos conocido hoy de la cúpula del grupo nazi Suburbios Firm, la decisión expulsada de los ultras del Frente Atlético. Son 13 miembros detenidos. Entre ellos el cabecilla apodado El Ratilla y también el asesino de Aitor Zabaleta, lo recordarán, el hincha de la Real Sociedad al que mataron en los alrededores del Vicente Calderón en 1998. Todos asistían a la boda del Ratilla el pasado sábado, colgaron incluso fotos de ese evento cubriendo sus caras con emoticonos de Hitler. Antes de que pudieran irse de luna de miel se han producido las detenciones, se les acusa de organización criminal, tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y blanqueo de capitales. El Ratilla había montado un auténtico imperio de la droga en Fuenlabrada. Irene Vera, portavoz de la Policía Nacional.
Se servía principalmente del tráfico de cocaína, tanto para la financiación de sus actividades en el entorno del fútbol como para su propio beneficio personal. Incitaban al odio y a la violencia extrema contra colectivos antagónicos y además vulnerables. Es especialmente significativa la gran cantidad de dinero en efectivo hallado durante los registros, logrando intervenir más de 100.000 euros en los domicilios de los integrantes de la cúpula del grupo.
Más cosas. Este jueves el Ayuntamiento de Madrid ha celebrado su Junta de Gobierno, acuerdos sobre la remodelación del casco antiguo de Carabanchel Bajo, sobre los centros de atención a las víctimas de violencia de género y también, atención, un proyecto piloto de la Junta de Chamartín que va a repartir durante las fiestas de San Miguel pulseras antisumisión química. Mar García.
Fiestas de San Miguel que comienzan hoy mismo y hasta el domingo con el reparto en Chamartín de 5.000 pulseras antisumisión química. Inma Sanz, vicealcaldesa.
Vamos a ver qué tal funciona como proyecto piloto y a partir de ahí pues tomaremos decisiones. Pero en todo caso son unas fiestas que son muy multitudinarias, en las que participa mucha gente y se entendía que podía ser un momento operativo bueno para poder hacer este proyecto piloto y de ahí sacar conclusiones.
Pulseras con sensores que permite detectar la presencia de varios tipos de droga en la bebida para un ocio seguro en estas fiestas de Chamartín.
Y en el informativo también les vamos a hablar de otras pulseras que han provocado gran polémica, las que geolocalizan a maltratadores por los fallos que, según jueces, fiscales y asociaciones, han generado en los registros de quebrantamientos de órdenes de alejamiento. Ayer el Congreso de los Diputados reprobó a la ministra de Igualdad, en el Senado también será reprobada, lo ha acordado la Mesa y la Junta de Portavoces con mayoría del PP. Redondo comparecerá el próximo miércoles y después se debatirá una nueva reprobación que será aprobada. La ministra habla de ataques contra su ministerio.
Las políticas de igualdad siempre han estado en la diana y no van a parar hasta acabar con el ministerio en primer lugar, por supuesto con cualquiera de las mujeres que lo dirija, y si no, echad un vistazo a lo que ha sido la historia de este ministerio y la historia de las ministras.
Una cosa más, del Toro, en un año se celebrará en Madrid, en IFEMA, el Gran Premio de Fórmula 1. La presidenta Díaz Ayuso ha anunciado que en una semana se han vendido más de 45.000 entradas y se han recaudado más de 25 millones de euros, algo nunca visto, dice Ayuso, en un premio de Fórmula 1.
Gracias, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, Carlos Rodríguez se ocupa de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. Una y casi 5 minutos a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una, os contamos las noticias del deporte. Enseguida estamos con los pormenores, vamos ahora con lo más llamativo del día. 3-2, triunfo final del Atlético frente al Rayo en el Metropolitano en un partido espectacular que tuvo a Julián Álvarez como gran protagonista. Álvaro Raya.
Ni uno ni dos, tres goles firmó la araña para dar los tres puntos al Atleti en el derbi. Su primer hat-trick como rojiblanco, cinco goles entre ambos equipos que bien pudieron ser más en un partido de alta intensidad y llegadas de ambos equipos. Se adelantó el Atleti, remontó el Rayo por medio de Chavarría y Álvaro García y Julián le dio la vuelta con dos tantos en los últimos 10 minutos. Un auténtico partidazo.
Julián Álvarez anotó su primer triplete con el Atlético, el primero y el tercero, dos auténticos golazos, goles que condujeron a un triunfo balsámico para el Atleti. Julián.
Sí, como decís, necesitábamos de sumar a tres, de agarrar confianza ganando. Veníamos haciendo buenos partidos, pero por detalles no se nos estaban dando los buenos resultados. Bueno, creo que el tercero estuvo muy lindo, fue un lindo gol de zurda además, y fue bueno, casi al final para dar vuelta un resultado, así que me quedo con el tercero.
El partidazo de Julián fue lo más comentado tras el encuentro. Hablan sobre el argentino Marcos Llorente y Lenormand.
Al final, tener jugadores así, pues en este tipo de partidos que se ponen feos, que el rival lo pone difícil, es un privilegio tenerlo en el equipo. Y
hoy se ha visto un gran Julián, como siempre genera mucho. Y hoy nos ha tocado, pues nos ha ayudado en tres goles.
El Rayo, que ofreció una gran imagen y ganaba 1-2 a 12 minutos del final, se marchó enojado con la actuación arbitral. Piden dos rojas para Coque y Llorente por agresiones sobre Batalla y Chavarría. Álvaro García fue clarito.
Sí, creo que el equipo compite donde sea, siempre vamos al ataque, nos da igual el rival y es una pena, ¿no? Porque quizás si hubiera sido en el otro lado, pues sí que hubiera sido roja. Y como ha sido allí, pues no, evidentemente, ¿no? Es una pena, pero bueno, el equipo, lo que te digo, compite sea donde sea y como sea.
Y a todo esto llega el derbi. Atlético y Real Madrid se entrenaron esta mañana. En los rojiblancos, Alex Baena ya están a tope y podría ser titular contra los blancos. Novedad en el encuentro, los árbitros de VAR serán madrileños. Carlos Rodríguez.
Eso es, será la primera vez en la historia que se rompe el criterio de territorialidad. Dos árbitros del colegio madrileño van a estar al frente del VAR, Carlos del Cerro Grande como principal y Valentín Pizarro como ayudante para pitar a dos equipos madrileños. En el campo será el manchego Alberola Rojas, el encargado de dirigir el derbi, tercer partido de estas características para este colegiado, con una victoria para cada equipo en los dos derbis anteriores.
Primer derbi para Xavi Alonso como técnico blanco, así lo afronta el Tolosarra.
Bueno, pues a partir de mañana ya pensando en él, preparando un derbi que sabemos lo que supone, con la emoción que tiene, con la intensidad, con el rival que es, o sea que lo esperamos con expectativa.
Más liga en un partido espeso y con poco fútbol, Getafe y Alavés empataron a uno. Se adelantó el Geta con gol de Arambarri y replicó Ander Guevara a la salida de un córner. Reparto de puntos. El portero del Getafe, David Soria, no entiende los horarios que la liga le ha puesto a su equipo esta semana.
Con el tema de horario estamos impresionados, ¿no? No sabemos qué sentido tiene jugar un domingo a las 9, un miércoles a las 7 y un sábado a las 2, ¿no? Yo creo que las cosas se pueden hacer mucho mejor y es que yo creo que no cumple ni las 72 horas que tiene que cumplir, pero bueno, al final, si no se queja lo grande, nosotros no tenemos poco que hacer.
Además, en esta sexta jornada, la Real Sociedad le ganó 1-0 al Mallorca con gol de Oyarzábal. Para hoy quedan dos partidos, 7:30, Osasuna-Elche, 9:30, Oviedo-Barcelona. Comenzó la Liga Europa, el Betis empató a 2 contra el Nottingham Forest inglés, igualó Anthony, el brasileño, a 5 minutos para el final. Hoy a las 9 de la noche, el Celta vuelve a Europa 8 años después, juega en Alemania frente al Stuttgart. El Leganés escenificó ayer en un acto público el nuevo nombre de su estadio, Ontain Butarque, patrocinio que se firma por 4 años y que le reportará interesantes ingresos económicos al club. El Lega trabaja ya en la ampliación del fondo sur y en la instalación de nuevos videomarcadores. Tenis, Carlos Alcaraz está debutando en el torneo de Tokio, en el ATP 500, está a punto de ganar su partido frente al argentino Sebastián Báez. Ha ganado la primera manga 6-4, está ganando la segunda 5-1, están en el que podría ser incluso el último juego. Ha sufrido un percance en el tobillo izquierdo que ha obligado a que le pusieran un severo vendaje. A pesar de ello, está sacando el partido adelante. Y motor, Gran Premio de Japón de motociclismo, Marc Márquez puede proclamarse campeón este fin de semana allí en el circuito japonés. Bastará con que logre 3 puntos más que su hermano Alex, así que lo tiene muy a mano. Marc en Dazón.
Sí, ya te lo digo yo, que sí que se nota, se siente, presiento como que se da por hecho que será aquí. Después de todo lo que he pasado, será un título muy especial. Lo importante es seguir sumando, da igual si 7, 9, es seguir sumando y luego ya cuando te retires verás a ver para dónde ha ido el campeonato.
Será su séptimo título en MotoGP, el noveno en su carrera hasta el momento. 1:10. Madre mía, qué homenaje al fútbol lo de anoche en el Metropolitano. 5 goles, alternativas, golazos, una maravilla.
Violento, segundo palo, buena pelota para Julián. Le va a pegar, le pega. ¡Qué golazo! ¡Ay, mamá! ¡Golarro! ¡Ay, qué gol, Dios mío! ¡Pero qué papá!
¡Qué barbaridad!
¡Golazo! ¡Se ha secado! ¡Qué onda! ¡Y si le fuera a jugar Álvaro García! ¡Mano! Julián, va Julián, le pega a Julián. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡De la araña! ¡De Spider-Man! ¡Hat-trick! ¡Para darle la vuelta al partido!
A ver, lo que está claro es que Julián es el mejor futbolista que tenemos. Necesitamos cuidarlo, necesitamos que esté muchos años acá en el Atlético de Madrid. Y para eso él nos tiene que ayudar y nosotros lo tenemos que ayudar a él para que pueda seguir siendo mejor aún de lo que es. Y cada vez que es diferencial como le tocó hoy, nos ayuda muchísimo.
3 puntos básicos para el Atlético de Madrid, una gran noche de Julián Álvarez, porque el Atleti está ahora con 9 puntos, 18 tiene el Real Madrid y el sábado a las 4:15 llega el Derbi. Tiene a 4 al Barça, que esta noche juega en Oviedo, frente al equipo asturiano, frente al equipo de Santi Cazorla. La clasificación: Real Madrid 18, Barcelona y Villarreal 13, Español 11, Atleti de Bilbao y Getafe 10, Elche, Betis y Atlético de Madrid 9 por la parte de arriba. El Rayo es 14º con 5 puntos. Habéis escuchado ya antes a Álvaro Raya, está Diego García por ahí. Escuchábamos narrar los goles anoche en el Metropolitano. Diego, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Toro? Buenas noches, buenas tardes.
Pocas veces te lo pasaste también como ayer en un campo, ¿eh?
Disfruté mucho, la verdad es que fue un partido muy bonito, muy atractivo, muy chulo, de cara al espectador, de cara al ocio, de cara a lo que es el fútbol, evidentemente una pasada. Seguro que al Cholo ya Íñigo no le gustó tanto.
Eso seguro, por lo menos en lo ofensivo tal vez sí. Bueno, ¿qué nota le pones al Atlético de Madrid en el partido de ayer?
Pues mira, yo le pondría un 8, pero sobre todo por la capacidad de reacción y por la actitud en los últimos momentos del partido, porque es verdad que hubo cambios durante el partido, cambios de nombres, de jugadores, de posiciones, pero el cambio de verdad, el cambio real de este Atlético de Madrid vino con el cambio de actitud y eso provocó una capacidad de reacción importante de cara a poder remontar el partido y por eso le pongo un 8 a este Atlético de Madrid.
Un 8 para el Atlético, ahora Álvaro puntuará el partido del Rayo. Tu top 3 de jugadores del equipo rojiblanco. En el 1 lo tengo claro, te lo preguntaré, pero lo tengo claro. En el 3, ¿a quién pones?
Pues mira, tenía dudas entre Marc Puig, que me gustó mucho cuando entró al campo y además tuvo participación en uno de los goles, y entre Giuliano Simeone, y me quedo con Giuliano. Me quedo con Giuliano por la entrega, por el pundonor, por la lucha, porque es un tipo que lo entrega siempre todo, porque es un jugador que te cambia el rumbo del partido, porque mete velocidad, mete verticalidad, así que el número 3 para Giuliano.
En el 2...
Pues un hombre que está de selección. Para mí Marcos Llorente está haciendo una temporada extraordinaria con el Atlético de Madrid desde que ha iniciado. Es para mí el jugador más en forma del equipo rojiblanco. Todo cambia cuando aparece él en ataque, todo cambia cuando aparece él en defensa. Es un asistente, es un goleador, es un defensa, lo hace todo Marcos Llorente.
En el 1 está clarísimo, ¿eh?
No hay duda, ¿no? Yo creo que un tipo que marca 3 goles, que es diferencial en el partido, que te gana el partido, que además el Cholo dice en rueda de prensa que hay que cuidarle porque sin duda es el mejor futbolista que tiene el Atlético de Madrid en estos momentos, coincido con él, Spider-Man, Peter Parker, la araña, Julián Álvarez.
Julián, sobre el triplete y el derbi, nada más acabar el partido.
Sí, como decís, necesitábamos de sumar a 3, de agarrar confianza ganando, veníamos haciendo buenos partidos, pero por detalles no se nos estaban dando los buenos resultados, hay que seguir trabajando, mejorar algunas cosas para salir de esta racha de ganar y ganar. Bueno, creo que el tercero estuvo muy lindo, fue un lindo gol de zurda además, y fue bueno, casi al final para dar vuelta un resultado, así que me quedo con el tercero. Sí, bueno, parte del fútbol, a veces toca errar, a veces toca meter, obviamente que uno trabaja para hacer las cosas bien, para ayudar al equipo, para mejorar cada día, estamos por buen camino y hay que seguir así.
¿Y enseguida el Real Madrid?
Sí, bueno, ahora viene el sábado, ahora descansar, pensar en ese partido, acá en casa con nuestra gente, va a ser un lindo espectáculo y vamos a dar todo para llegarnos a los tres puntos.
Declaraciones de Julián en Movistar. Y en un medio latinoamericano, TC Sports, Julián aclara esto. Sabéis que después del partido de Mallorca todos presumimos que había dicho aquello de siempre me cambia a mí o siempre a mí después de la sustitución, la cuarta en cinco partidos. Pero él dice que no dijo aquello.
Bueno, las palabras que dijeron, que la lectura del labio que me hicieron, no era nada que ver lo que había dicho.
Yo interpreté que qué calor que hace.
No, dije otra cosa, una mala palabra, y estaba enojado conmigo, la verdad. Pero bueno, siempre pasa con esto de las redes sociales, así que...
Bueno, ahora redundamos en el partido de Julián. Vamos a analizar también lo del Rayo. Álvaro, ¿qué nota le das al Rayo de Íñigo anoche en el Metropolitano?
Pues le doy un 7,5 porque fue un Rayo Vallecano que atacó muy bien, que como siempre ha sido valiente yéndose para arriba, como ya viene siendo desde que llegó Íñigo Pérez a los banquillos, pero que es verdad que defensivamente le sigue lastrando pues esa poca contundencia, sobre todo a la hora de defender los centros laterales y alguna transición, José María.
En el top 3 de los mejores del Rayo, ¿quién colocas?
Pues he estado dudando bastante entre Óscar Valentín y Unai López, la verdad. Ya sabes que Unai a mí me encanta, pero me gustó más el partido de Óscar Valentín, o sea que lo sitúa al capitán del Rayo Vallecano en esa posición.
¿En el 2?
En el segundo lugar, pues evidentemente a Chavarría, con ese zambombazo que metió de más de 30 metros, un disparo increíble que se coló por la escuadra de Oblak y no pudo hacer nada el portero rojiblanco.
¿Y en el 1?
Pues sí, Palazón. Hizo un partido muy, muy completo, lanzó al Rayo Vallecano, por momentos iniciaba incluso él la presión, o sea que nivelazo de Isi durante todo el partido.
Antes de meternos en lo estrictamente relativo a los protagonistas, al fútbol, etcétera, etcétera, os quiero preguntar por las polémicas, no por todas, porque estaríamos aquí hasta las 4 de la tarde, sino por un extracto de lo que consideréis que merece la pena comentar. El Rayo reclama dos penaltis, uno de Lenormand sobre Lejean en la salida de un córner, un agarrón, y otro de Janko sobre Alemão, y dos expulsiones. Coque, porque coge del cuello a Batalla en esa trifulca que se monta dentro del área del Rayo, y otra Marcos Llorente en un rifirrafe que tuvo con Chavarría, un presunto golpe en el pecho. Las imágenes en esta última no fueron muy claras en televisión. Y el Atleti reclama principalmente un penalti de Chavarría sobre Llorente. Recuerdo que pitaba Trujillo Suárez. De todas estas, ¿cuáles te parecen sustanciales, Álvaro?
A mí me parece que la roja a Coque, para mí, podría haber sido perfectamente. Es un agarrón del cuello, y yo todas esas acciones en las que se muestra una conducta excesiva y antideportiva lo sancionaría con una tarjeta roja sin ningún tipo de problema. Por lo tanto, roja evidente para el capitán del Atlético de Madrid. El agarrón de Lenormand a Lejean me parece muy claro, y yo cuando estaba viendo el partido dije, lo va a pitar, es que tiene que pitar este penalti. De hecho, a Lenormand con España hace poco le pitaron un penalti en contra, porque es una jugada muy recurrente en él, siempre agarra en los corners y es algo que debe corregir el central. Y luego el penalti a Llorente que protesta el Atlético de Madrid, también es verdad que protestan un penalti a Nico González, pero a mí no me parece suficiente para pitarlo. El penalti de Chavarría a Llorente sí que es verdad que le impacta, y sí que veo que tiene motivos el Atlético de Madrid para reclamar esa acción en concreto.
Diego, ¿cómo lo ves?
Pues mira, voy a ser muy breve, muy rápido. De toda la polémica, solo lo único que creo que no te acierta el árbitro y tampoco es alertado por el VAR es que Coque debió ser expulsado.
Es en la única que tú crees que hay verdadero tomate, ¿no?, para pitar.
Sí, sí, porque al final es la única acción donde realmente creo que se equivoca el colegiado. En el resto son muy opinables, son interpretables. A mí no me parece que haya más allá de lo que pueda pitar el colegiado. La de Llorente no me parece ni siquiera tarjeta amarilla, se revuelve y ya está. Simplemente es una acción en la que tampoco creo que quede mucha más importancia tampoco con Pep Chavarría. Pero lo de Coque sí que me parece significativo. Y me parece significativo porque es una imagen de esas que tenemos que revisar, de esas que nos tienen que explicar por qué ayer Coque no fue expulsado. Porque Coque coge del cuello a un compañero, a un rival, a un jugador del Rayo Vallecano, en este caso a Batalla, y no es bastante inexplicable por qué esa acción no es sinónima de roja. Es que yo creo que los futbolistas ya no saben cuándo va a ser roja y cuándo no, porque no tiene ninguna lógica, ninguna comprensión que un jugador que coja del cuello a otro de manera agresiva no se ha expulsado del campo.
Yo creo que esta va a ser una de las elegidas por Marta Frías y el comité para explicar realmente por qué fue roja o por qué no fue roja. Por ejemplo, la de Sorloth del otro día, que a mí no me parecía roja, pero el comité dice que fue juego brusco grave y que por tanto era correcta la decisión del árbitro. Eso dijo el comité técnico de árbitros. Íñigo, sobre la polémica, no cambia su línea de conducta habitual.
Debemos defender la libertad de expresión y en nuestro equipo esto no falta. Yo decido no hacerlo, porque creo que deportivamente no trae nada bueno. Creo que en cuanto a la justicia, en el caso de no haberse cumplido, tampoco vamos a recuperar nada. Individualmente permanezco en un estado de calma o aparente calma para no hacer el ridículo aquí.
Es verdad que Íñigo nunca ha querido entrar en los arbitrajes, cuando le han favorecido o cuando le han perjudicado. En este caso no ha cambiado de opinión en ninguna oportunidad. Haciendo uso de esa libertad de expresión, Álvaro sí habló en la televisión y sí dejó una puntadita sobre especialmente la jugada de Coque, además de valorar el partido de su equipo.
Sí, creo que el equipo compite donde sea, siempre vamos al ataque, nos da igual el rival y es una pena, ¿no? Porque quizás si hubiera sido en el otro lado, pues sí que hubiera sido roja, y como ha sido allí, pues no, evidentemente, ¿no? Es una pena, pero bueno, el equipo, lo que te digo, compite sea donde sea y como sea. Sí, he tenido esa suerte de que Isi me ha visto haciendo el desmarque y la pena de verdad es que nos han metido justo en la siguiente jugada y al final pues ellos han apretado con su gente y demás y nosotros pues no hemos sabido aguantar.
Ese gol le mete en la historia del Rayo, Álvaro.
Por cierto, es el segundo gol de Álvaro García durante esta temporada y es el gol con el que iguala a Alberto Bueno como máximo goleador del Rayo Vallecano en Primera División. Todavía le queda mucha temporada por delante, por lo tanto podemos imaginarnos que Álvaro va a ser al final el líder en esos registros.
Al Atlético le cambió la vida ayer en 11 minutos, Diego. En el 77 estaba 1-2 abajo y la liga estaba prácticamente perdida. Imagínate lo que hubiera sido ese estadio con la derrota 1-2 después de este mal comienzo de liga. Y en el 88 estaba 3-2, la gente se vino arriba, piensan que le van a ganar al Madrid y que se pueden poner a 6. Todo cambió en 10-11 minutos, ¿eh?
Sí, la capacidad de reacción de la que te hablaba. Ese 8, principalmente nota para Atlético de Madrid, es por esos 11 minutos, esa capacidad de reacción y, por supuesto, por esa actitud que le ponen los jugadores del Cholo Simeone. Yo creo que esos 11 minutos demuestran que este Atlético de Madrid tiene mucha más madera de la que estamos viendo al inicio de temporada. ¿Por qué no están sacando ese rédito y esa actitud y ese talento a relucir durante el resto de partidos y sobre todo durante más tiempo durante los partidos? Pues es algo que tendrá que analizar, valorar y evidentemente poner en una sala de reuniones al vestuario del Atlético de Madrid, porque evidentemente talento tienen, actitud cuando ponen es otro equipo, tienen iniciativa, tienen velocidad, tienen desborde, tienen gol, lo tiene todo este equipo. Lo que pasa que no siempre salen las cosas, evidentemente, pero con actitud todo es mucho más fácil. Esos 11 minutos pueden ser un punto de inflexión de cara al partido contra el Real Madrid.
Hasta 20 veces remató el Atlético de Madrid ayer durante el partido. Lo mejor del Cholo Simeone, este fue su análisis del encuentro de anoche.
Con el 2-1 para ellos, entró Marc, que es un lateral derecho, y Mateo, que es un lateral izquierdo, y el equipo jugó muy bien. El equipo encontró caminos de ataque, sostuvo bien el partido y creo que nos dio orden, tranquilidad y sobre todo confianza. Y a partir de ahí apareció los dos goles de Julián, el primero con ayuda ahí de Juliano y después el golazo de Julián para cerrar un partido que es un poco muchas veces lo que pasa en fútbol, ¿no? Momentos que parece que puede estar todo mal, porque con esta misma situación, si no habría metido los dos goles Julián, estaríamos hablando de otras cosas, y hoy ahora estamos hablando de lo que estamos hablando. Por suerte pudimos concretar el segundo gol, sobre todo, que nos dio vida. Y el tercero, un golazo de Julián, un golazo.
Más allá del resultado, evidentemente, si tuvieras que escoger algo del partido, ¿con qué te quedarías por encima de todo?
Que en el peor momento del partido, cuando perdíamos 2-1, no perdimos el criterio. No perdimos el orden, no perdimos las formas. Y eso nos permitió entrar en partido y eso nos permitió poder ganarlo.
Y ahora se mezcla la alegría del partido de hoy, el alivio del que tú hablas tanto, con la recuperación por el derroche que ha hecho el equipo de cara al sábado, ¿no? ¿Cómo lo ves?
Muy bien, el equipo espero que recupere de la mejor manera. Siempre el ganar hace mucho mejor a la recuperación, y tendremos un partido duro, difícil, con un rival obviamente que viene ganando todos los partidos y que tiene un montón de futbolistas muy buenos en su equipo.
Hay un dato sintomático, Álvaro, de las ocasiones desperdiciadas este año por el Atlético.
Sí, porque el Atlético de Madrid es el segundo equipo en Europa, solo tras el Lens, con más grandes ocasiones desperdiciadas hasta lo que llevamos de temporada. Hasta 15 ocasiones claras de gol ha fallado el Atlético de Madrid.
Le cuesta marcar, aunque ayer lo hizo, ¿eh? Ayer hizo 3 goles el Atlético de Madrid gracias a Julián, que ya suma 4 en lo que va de temporada, y se quejaba de fragilidad defensiva el Cholo Simeone después del partido de Mallorca. Sobre eso habló ayer Lenormand.
Cuando pasan más partidos ya no es casualidad. Yo creo que está claro que hay que mejorar cosas. No sé, yo creo que habrá que mirar dónde fallamos, pero bueno, son detalles que de momento no cae en nuestro favor, pero yo creo que con el trabajo que hacemos, con la dinámica que llevamos, eso cambiará. Y quedarnos con esa dinámica positiva, que en casa generamos mucho. Yo creo que a nivel de fútbol proponemos un juego muy, muy atractivo.
Destacaba antes Diego el partido, por supuesto, de Julián Álvarez, también de Marcos Llorente. Hay una parada providencial de Oblak ahí, sí que el partido podía haber cambiado en ese momento. Estuvo también bien Pablo Barrios y creo que fue muy importante la aportación, lo apuntabas antes tú, de Pubil jugando en la banda derecha, aunque me temo que en el derbi va a jugar Llorente en esa posición, pero aportó profundidad por ahí, ¿eh?
Sí, es un futbolista que puede ser interesante para el Atlético de Madrid. Es verdad que está pagando el peaje del Cholo, que es un peaje que pagan todos los futbolistas cuando llegan al conjunto de los clásicos. Menos me imagino que Álex Baena, que lógicamente va a tener esa oportunidad de ser titular constantemente, pese a su recién llegada al conjunto rojiblanco. Pero es verdad que Marc Pubil, bueno, aporta mucho criterio, aporta rigor. Lo ha dicho el Cholo. Fíjate, yo en la retransmisión en directo, José María, criticaba que con 1-2, porque se ponía 1-2 el Rayo Vallecano Metropolitano, nada más ponerse 1-2, el Cholo hace dos cambios. Mete dos laterales, a Ruggeri y a Pubil. Y yo le preguntaba a Bonilla y a todo el mundo qué estaba pasando, cómo era posible que quites a un delantero como Griezmann necesitando goles en el partido y metas dos laterales. Bueno, pues le dio rigor táctico, le dio serenidad, le dio tranquilidad, le dio incluso una asistencia. Muy bien, Marc Pubil.
Muy bien, Marc Pubil, que puede ser también, en su caso, un partido en el que haya un antes y un después. Igual a partir de ahora tiene más minutos, aunque insisto, teniendo en cuenta que va a encontrarse a Vinicius el próximo partido, me da que Llorente se va a mantener en esa zona. Me pareció sorprendente también lo de Nahuel por delante de Llorente al principio del partido, Diego, ¿eh?
Bueno, es que a veces yo creo que no saben dónde ubicar ya a Nahuel. Nahuel no está en un gran momento de forma. Nahuel está pasando por un momento, por un bache futbolístico importante. Hace falla tiempo, muchos sí. Pases, no hace buenos controles, no defiende bien, no se suma al ataque como debe, no pone buenos pases laterales. Tiene muchas carencias y Nahuel debe mejorar en su progreso de jugar de Atlético de Madrid o va a tener problemas para incluso llegar a ser titular o para jugar al fútbol.
En el Rayo, Álvaro, yo creo que toda la afición del Rayo hoy está muy orgullosa de lo que vio, un equipo valiente, agresivo, aun con su fragilidad defensiva en determinados momentos. También es verdad que de los tres goles, dos son impresionantes, los dos de Julián con la zurda, los dos son goles que solo están al alcance de un crack, porque un futbolista mediano no hace ese tipo de goles, pero tiene muchos menos puntos de los que realmente debería sumar. Las últimas tres salidas, te recuerdo, 1-0 en Bilbao, donde tuvo posibilidad de puntuar, aunque en la franja final del partido yo creo que notó mucho el cansancio de la eliminatoria frente al Neman. Después lo de Pamplona, clarísimamente pudo puntuar y acabó perdiendo 2-0 por la falta de pegada, y ayer tuvo el 1-2 a 12 del final y acabó yéndosele el partido y están con 5 puntos.
Sí, a ver, a mí, paso por paso, el partido en el que el Rayo Vallecano cae contra el Bilbao me parece que es un partido mínimo para sacar un empate. De hecho, el penalti que le pitan, sí, a favor al Athletic de Bilbao es bastante riguroso, cuanto menos. Luego es verdad que esa salida frente al Sadar, pues el Rayo Vallecano echó mucho de menos que, sobre todo de Frutos, no tuviese un poquito más de acierto en ese encuentro. Y es verdad que en líneas generales, o en una sintonía, en un cómputo más global, el Atlético de Madrid ayer hace un partido más completo, sobre todo en la primera parte, pero el Rayo Vallecano tiene ocasiones de sobra, incluso para haber matado el partido cuando con ese 2-1. Si el Atlético de Madrid no le da por revolucionar y por seguir creyendo, pues yo creo que en esa sintonía el Atlético de Madrid podía haber caído perfectamente.
Hombre, hay que decir que el Atleti tuvo también ocasiones claras y muchas durante el partido. Griezmann tuvo una clarísima, no, Julián Álvarez...
Simeone tuvo dos clarísimas,
un
fallo a portería vacía.
De hecho, tuvo más ocasiones el Atlético que el Rayo, que es lo lógico también, es el equipo más potente y es el equipo que juega en casa.
Sí.
Este es el análisis de Íñigo Pérez, el entrenador, sobre el partido, y enfrente que le vamos a hacer para el Rayo estaba Julián.
Creo que la primera parte, tácticamente, ellos nos han superado porque ha hecho un par de movimientos que ha sido retrasar un poco a Marcos y hacerlo como si fuese un tercer central con Molina de carril y llevando a Griezmann a la banda y jugando tres en línea, que bueno, nos ha generado la típica confusión. Después lo hemos ajustado y creo que sí, la segunda parte en ese sentido hemos estado mucho más cómodos y de ahí que se haya visto una mejor versión del equipo. Y bueno, jugadores como Julián, cuando lo ves hoy en casa en el sofá y ves que se lo hace otro equipo, disfrutas mucho. Cuando te lo hace a ti, no te gusta tanto, y además como entrenador podría haber planteado alguna solución para que no nos hiciera hoy tres goles.
Próximo capítulo para el Rayo, el domingo a las 2 recibe al Sevilla. Próximo capítulo para el Atlético, nada menos que el derbi, sábado 4:15. Esta mañana el presidente Enrique Cerezo ha estado en un acto público. El Atlético va a llegar al derbi todavía vivo, con la necesidad de ganar para ponerse a 6 puntos. Cerezo.
Bueno, la verdad es que siempre llueve, ¿no? Pero bueno, ahora ya un poco menos. Bueno, ayer fue un partido raro, complicado, difícil, como todos los partidos, y yo creo que realmente fue una victoria importante. aunque no se jugase muy bien, pero al final es una victoria. Bueno, tres puntos y luego estar preparados con alegría para recibir al Real Madrid el próximo sábado. La verdad es que no hemos empezado como queríamos, pero vamos, ahí estamos. Hay posibilidades para estar y tener las opciones que siempre hemos tenido, y yo creo que esto es muy largo y queda mucho que ver todavía. Es importante ganar a todos los equipos, ¿no? Lo que pasa es que en Madrid existe la rivalidad que existe, pero bueno, nosotros vamos a salir como siempre a ganar y a ver si tenemos suerte y conseguimos una buena victoria para ya encauzar bien toda la temporada.
Esta mañana se ha entrenado el Atlético, Alex Baena a tope, no sé si va a ser titular o no contra el Madrid, pero minutos va a tener seguro porque ayer al final no le sacó, le guardó en el banquillo Simeone.
No disputó ningún partido, como está, ningún minuto del partido, porque como estaba previsto. De hecho, lo natural hubiese sido que hubiese cogido algún minuto de rodaje al final del partido, pero es verdad que estando el partido tan igualado en esa fase final del partido, pues no diese para que Baena entrase. Hoy se han entrenado esta mañana y han hecho sesión de recuperación en el gimnasio, José María, todos los titulares, más Giuliano Simeone y Nico González, que tienen muchas papeletas, evidentemente, para entrar en ese 11 contra el Real Madrid. Baena ha entrenado con total normalidad, por lo tanto, podría incluso apuntar al 11. Y luego está el caso de Jiménez, que sigue entrenando, pero la reintegración con el equipo va a ser mucho más paulatina. Almada y Cardoso siguen entrenando, siguen estando al margen.
Después de verlo de anoche, Diego, allí en el estadio, al Atlético, ¿cómo le ves de cara al derbi?
Hombre, tiene que salir reforzado. Tiene que salir muy reforzado por todo lo que está pasando en este inicio de temporada, que es verdad que se ha puesto por delante prácticamente todos los partidos y solo ha ganado dos. Pero evidentemente la actitud que genera el equipo ayer en los últimos minutos finales y también el buen partido que hace durante todo el encuentro, no nos vamos a engañar, son 20 tiros a portería. Es decir, el Atlético de Madrid llegó y de qué manera, a mí me parece que tiene que salir reforzado. Lo que pasa que enfrente viene un huracán que evidentemente es un Real Madrid que le sale todo bien, que está obteniendo buenos resultados y que a priori es favorito, las cosas como son. El Real Madrid es favorito para medirse en el Metropolitano Atlético de Madrid. Otra cosa es que evidentemente esto es un derbi y en los derbis tú sabes mejor que nadie del Toro que puede pasar cualquier cosa.
Diego, un abrazo.
Abrazos.
Y una puntadita antes de ir con la última hora del Real Madrid, y hay árbitros madrileños en el VAR, ahora lo contamos. Simeone anoche en Movistar, ya sabéis que el Atleti tiene 24 horas menos de descanso que el Madrid para afrontar el derbi, y dejó este mensajito entre líneas.
Bueno, ahora nos queda hasta mañana a las 8:30, 9 de la mañana para descansar, y bueno, esperar un partido fantástico, un rival que está jugando muy bien, que está cambiando bastante y que obviamente será un duro rival.
¿Lo del descanso lo dices por algo?
Sí, porque hasta las 8 de la mañana de mañana podemos descansar, ya después, hasta el partido ya no se descansa más.
Entendido, muchas gracias.
El que quiera entender, entiende. Simeone, el descanso y el derbi. 1:32, una mínima pausa y estamos con el Madrid.
El partido de la una en Onda Madrid.
Llegan los días especiales de Calvo y Munar. Del 22 al 30 de septiembre disfruta de hasta un 15% de descuento adicional para tu baño. Azulejos, muebles, mamparas, grifería. Visítanos o pide cita en calvoymunar.com del 22 al 30 de septiembre y aprovecha nuestros descuentos. Calvo y Munar, más de 100 años decorando tus sueños.
Sara Varas se despide de Madrid a lo grande. Del 11 de septiembre al 2 de noviembre en el Teatro Gran Vía. Última oportunidad para disfrutar de Vuela, su homenaje a Paco de Lucía. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Elia Fernández, en las noticias de las 2, te informa de todo lo que pasa en Madrid y de todo aquello que es de interés allá donde ocurre.
Información de servicio. Conexiones en directo junto a los protagonistas del día.
Las noticias de las 2, de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde con Elia Fernández y todo el equipo de informativos de Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
El partido de la una con José María del Toro en Onda Madrid.
El derbi Atlético de Madrid-Real Madrid tiene una primera novedad realmente llamativa. El próximo sábado habrá árbitros madrileños, no en el campo, va a pitar Alberola, ahora lo cuenta todo Carlos, pero sí en el VAR, los dos Carlos.
Eso es, sí, es una novedad. Históricamente en el mundo del arbitraje ya sabemos que Bueno, se atienden a ese criterio de territorialidad, que yo creo que no está escrito en ningún sitio, pero es una especie de acuerdo tácito por el cual, pues eso, colegiados de un diverso o de un concreto colegio no pitan a los equipos de esa región. Nunca ha pasado que ningún árbitro madrileño pite a un árbitro madrileño ni en el campo ni en el VAR, ni ningún árbitro catalán pita a un equipo catalán ni en el VAR ni en el campo. Y por primera vez esta temporada, y por primera vez yo creo en la historia, a lo mejor remontándonos muchos años hay algún caso, pero vamos, en la historia del fútbol moderno, es la primera vez que van a estar dos árbitros al frente del VAR madrileños, como los dos equipos que se enfrentan, Atlético de Madrid y Real Madrid, que van a ser Carlos del Cerro Grande como principal y Valentín Pizarro Gómez como auxiliar, como ayudante en el VAR. Así que, bueno, es una iniciativa de la Federación Española de Fútbol y de CTA que intenta darle normalidad a este tipo de asuntos, y ya veremos si en un futuro también algún árbitro puede pitar del mismo colegio que los equipos o que alguno de los dos equipos contendientes sobre el terreno de juego. En principio está designado Alberola Rojas, el castellano manchego, para pitar este derbi en el terreno de juego, en el verde del Metropolitano, que sería
su tercer derbi,
eso es. Pitó hace dos temporadas el de Liga en el Metropolitano, allí ganó el Atleti 3-1, y luego en el mes de enero siguiente pitó la semifinal de la Supercopa de España en Arabia, que ganó el Real Madrid por 5-3.
De aquel partido de Liga hubo muchas protestas por parte del Real Madrid, ¿eh?
Sí, 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 se quejaron mucho, bueno, de una falta previa al primer gol del partido que marca Morata en el minuto 3, una falta previa de Mario Hermoso a Bellingham. Se quejan también de que al filo del descanso le anulan un gol a Camavinga, que era el 2-2, porque entiende Alberola que viene precedido de un fuera de juego posicional de Rüdiger. Y luego en la segunda parte también, seguramente esto es lo más pitable, esto y lo del fuera de juego, una entrada muy fuerte de Jiménez a Rodrigo, que se va como una exhalación por la banda izquierda, y que para parar la contra del Real Madrid, porque si va solo el brasileño, Jiménez prácticamente le barre, ¿no? Pero sí, hubo muchas críticas del Real Madrid a ese arbitraje de Alberola.
Bueno, el Real Madrid está entrenando en Valdebebas esta mañana, primero de los dos entrenamientos que tiene antes del partido. Mañana será el segundo y la rueda de prensa de Xabi Alonso, que escucharemos aquí en directo. Pero me da la impresión de que después de lo visto en el Ciudad de Valencia, después de lo que vimos los que descansaron, Carvajal, Militao y Tchouaméni, estos tres vuelven seguro al once, sí. Y el once nos sale bastante claro, ¿no?
Sí, está claro, porque, bueno, además lo dijo Xabi Alonso, que no quería darle a Carvajal y a Militao tres partidos seguidos de 90 minutos, con lo cual implícitamente está reconociendo que el sábado van a ser titulares, así que Militao va a ser otra vez el central junto a Hausen en la defensa del Real Madrid, y Carvajal volverá al lateral derecho, con lo cual Carreras volverá al lateral izquierdo. Por supuesto, Courtois el portero, Tchouaméni, que también descansó, plaza fija en el equipo. Yo creo que con Güler y con Valverde, creo que eso no lo va a tocar, porque es de las cosas que menos ha tocado, además, Xabi Alonso en este inicio de temporada, a pesar de que Bellingham poco a poco ya va rodándose, pero yo creo que todavía no está para ser titular. Y arriba también creo que va a apostar por esa tripleta que jugó en Valencia contra el Levante, porque yo creo, sinceramente, que de salida es la que más le gusta. Podemos entrar luego en disquisiciones sobre Vinicius y todas esas historias, pero creo que más Antono le gusta mucho, como ha demostrado Xabi Alonso siempre, y le está ofreciendo más cosas que Brahim. Vinicius, después del partido del otro día, va a seguir siendo titular, y por supuesto Mbappé ahora mismo es intocable.
¿Qué papel crees que pueden tener Bellingham y Camavinga en este partido? Fíjate que creo que va a ser el día que realmente van a tener muchos minutos, puede ser el siguiente, en Almaty contra el Kairat, ¿eh? Sí. El martes de la próxima semana, pero poco a poco van ingresando en el campo, claro.
Claro, esa es una buena pregunta, pero evidentemente, a ver cómo se desarrolla el partido, claro, sí, claro, dependerá. Claro. Pero teniendo en cuenta que el partido de Kazajstán seguramente va a ser un partido para rotar bastante más de lo que lo viene haciendo Xabi Alonso, que viene metiendo más o menos tres cambios de media entre un equipo y otro, de partido a partido, yo creo que sí, en la segunda parte, como pasó el otro día contra el Levante, tendrán minutos Camavinga y Bellingham, más o menos, yo creo que, no sé, en torno a 20, 25, dependiendo un poco de cómo esté el partido, y luego un poco dependiendo de las necesidades también del partido, ¿no? No sabemos cómo va a ir, cómo va a estar el Madrid, qué va a pasar, pero seguro que van a tener minutos porque es fundamental para su puesta a punto y su recuperación total.
Sí que es verdad que este es el primer examen realmente duro que va a tener el Madrid en la temporada. Meto en la categoría no tanto como este, por supuesto que no, pero es un partido importante para mí el del Marsella, es un buen equipo el francés. Totalmente. Le viene de ganar al PSG 1-0, ¿eh? Allí en el derbi el pasado lunes, pero esto es otra historia. Es el Atleti, es rivalidad, es su estadio. Aquí vamos a ver realmente de qué piel está hecho este Real Madrid de Xabi Alonso, ¿no?
Sí, porque además fíjate que las últimas temporadas con Ancelotti al frente no ha hecho grandes partidos el Real Madrid en el Metropolitano. Hace dos años perdió, venimos el año pasado sí, de un empate en Liga y de la eliminatoria de Champions de octavos de final, que pasó lo que pasó y que al final se saldó para el Real Madrid con el triunfo en los penaltis, pero con toda la polémica que hubo. Y no viene siendo un Real Madrid fiable. Es más, yo creo que el Atlético de Madrid en estos últimos años, por lo menos con Ancelotti al frente, ha sido el equipo que más problemas y más trabado le ha hecho el partido al Real Madrid. Así que, como tú dices, para mí es la gran primera piedra de toque para este Real Madrid de Xabi Alonso.
¿Algún detalle más de los blancos?
Nada, que estamos esperando a la conclusión del entrenamiento porque hoy debe de haber comenzado un poco tarde debido a tener gimnasio, era la primera sesión de la semana. En principio, si no hay novedad, las bajas ya conocidas de Mendy, de Rüdiger y de Alexander-Arnold, el resto todos disponibles.
Por cierto, que la reunión del lunes hemos sabido con posterioridad que seguramente sí. La de Frederic, se llama Pena, ¿no?
El representante de Vinicius y de Endrick.
Fue más en torno a Endrick porque el Madrid quiere sacar a Endrick, creo que ya lo intentó el invierno pasado, sí. Pero el futbolista sigue cerrado en banda, no se quiere marchar, a pesar de que tiene mucha dificultad para coger minutos.
Sí, se planteó a final de temporada, lo que pasa es que luego el chico se lesiona cuando viaja a Estados Unidos para intentar recuperarse allí, sobre todo para formar parte de la dinámica del equipo y sobre todo que Xabi Alonso le tuviera presente, que no le perdiera de vista prácticamente nada más llegar. Pero ahí se lesiona y al final no se puede fraguar ningún tipo de operación para la salida de Endrick. El Real Madrid está intentando, porque ve que este año lo tiene muy difícil y más con la irrupción de Gonzalo, que pueda marcharse a un equipo cedido. Se habló entonces de la Real Sociedad, ahora yo creo que no es factible, y sí que están manejando la posibilidad de cederle en el mercado invernal sin opción de compra, es decir, que volvería inmediatamente, automáticamente a final de temporada. Lo que pasa es que ahora mismo parece que Endrick no está por la labor de irse del Real Madrid. En cualquier caso, lo que decías del Toro, la reunión del pasado lunes fue de este representante que comparten Vinicius y Endrick, pero por el tema Endrick y nada que ver con Vinicius y su posible o hipotética renovación que sigue estando en vía muerta.
Bueno, y los madridistas pendientes hoy del partido del Barça, porque el Madrid está con 18 y el Barcelona está con 13, con la esperanza de que el Oviedo le saque algo al Barça, que no va a ser fácil, porque el gran favorito para llevarse la victoria es el equipo culé, que viene fuerte y al Oviedo le está costando mucho todo, ¿eh?
Sí, hombre, está claro que son 24 años sin estar en primera división y al equipo de Veljko Paunovic le está costando el puntuar y ganar en estos primeros partidos. Habló ayer el técnico serbio del Real Oviedo de cómo ve el partido y sobre todo qué es lo que más debe poner el Oviedo esta noche para ganar al Barcelona. Yo creo que también le debe de poner mucho fútbol porque si no va a estar difícil, pero él sobre todo hace hincapié en una cosa.
Concentración, buena organización para ejecutar el plan de juego y que organización se mantenga durante todo el partido y coraje. El coraje es fundamental contra un rival como este. Se va a necesitar coraje. Tenemos que tener coraje, sabemos que es un gran rival, pero por encima de todo nosotros tenemos que mostrar que somos capaces de competir bien contra un gran equipo.
Va a haber llenazo, lógicamente, en Asturias. Parece que Santi Cazorla puede ser titular en la noche de hoy frente al Barcelona. Y siguen fuera dos hombres muy importantes, Lamine y Balde.
Eso es. Al final, como decíamos ayer, se ha confirmado. No han viajado esta mañana hacia Oviedo. Así que seguirá sin poder contar Flick con ellos. La idea en el caso de Lamine Yamal, sobre todo de recuperarle para el partido contra el PSG, que tienen la semana que viene en Montjuic, porque juegan en Montjuic. Por cierto, esta mañana, bueno, acabo de ver ahora imágenes de Montjuic, todavía no tiene el césped puesto para el domingo contra la Real Sociedad. Lo estaban poniendo, pero vamos, le quedaba todavía medio campo por plantar los tepes. Así que estamos a jueves.
Tiempo da.
La cosa es que esté bien arraigado y que no se mueva mucho la cosa. Pero bueno, son estas cosas que está teniendo el Barcelona con el tema de los estadios a principio de temporada.
Bueno, llega el Barça bien. La verdad que hay algunos futbolistas, Pedri, por ejemplo, Ferran, que están en un momento extraordinario.
Sí, me imagino que la tripleta de ataque será Ferran, Lewandowski y Rafinha. En principio, ya veremos.
Puede ser
la que juegue esta noche frente al Real Oviedo, porque por lo que he visto no se plantea demasiada rotación Flick, teniendo en cuenta que el Madrid ha ganado y evidentemente empatar o perder sería quedarse a 4 o a 5.
El Barça, que juega a las 9 y media frente al Oviedo. Enseguida el Getafe. El partido de ayer fue muy duro, francamente para el espectador medio fue muy duro. Poco fútbol, pocas ocasiones de gol, especialmente en la primera parte, y al final empate a uno entre Getafe y Alavés. Gabriel, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, fue un partido muy difícil de ver por momentos. El Getafe al menos sacó un punto, hicieron lo más complicado que era adelantarse, pero les empataron a los pocos minutos. La primera parte la verdad es que fue muy mala, con falta de contundencia en defensa, fallos de Yene y Abkar y falta de ideas en ataque. En el segundo tiempo el equipo mejoró con los cinco defensas, se encontró con un gol con algo de fortuna, con un remate de Milla que rebota en el tacón de Mayoral a lo Guti y se queda el balón muerto para Arambarri para que marque el 1-0. Y el Getafe estaba creciendo, pero el Alavés aprovechó un córner al primer palo que prolongó Tony Martínez con una especie de escorzo de medio chilena y Ander Guevara llegó solo para empatar en el segundo palo. Todos los goles del Alavés esta temporada han sido a balón parado y el de ayer no fue una excepción. Bordalás analizó el empate tras el partido y cree que el resultado fue justo.
El resultado justo porque bueno, ha sido un partido muy igualado, ellos estuvieron mejor quizá en el primer tiempo. Sí que es verdad que en el segundo tiempo mejoramos notablemente con el cambio táctico y tuvimos el acierto de ponernos por delante y ha sido una pena, bueno, pues ese gol a balón parado porque era cuando el equipo mejor estaba, teníamos el partido controlado, pero seguimos sumando. Es evidente que nos hubiera gustado conseguir los tres puntos, pero hemos hecho un buen arranque con las circunstancias que tenemos, con un delantero únicamente y bueno, tampoco está en su mejor nivel y ojalá se ponga bien porque necesitamos al mejor Borja.
Recadito ahí para Borja Mayoral en esta parte final de la locución de Bordalás. ¿Quiénes fueron los mejores en el Getafe ayer, Gabriel?
Pues Arambarri fue el mejor, el MVP del partido, no solo por el gol, sino por la llegada que tiene a área, y todo el trabajo y el carácter que mostró en el centro del campo. Y luego David Soria, que estuvo imperial. Estuvo a punto de liarla en un tiro lejano en el que se confía y el balón pega en el poste, pero la verdad es que se mostró muy seguro a lo largo de los 90 minutos y sacó una mano milagrosa en la primera mitad. Pese a la acumulación de partidos y la cantidad de minutos con la que está contando la plantilla, apenas hubo rotaciones porque es que la plantilla es muy corta y Bordalás sabe que va a ser un año tremendamente complicado.
Todos sabemos que la plantilla se ha quedado corta. Bueno, hoy hemos podido ver el Deportivo Alavés, que ha hecho 8 o 9 cambios y el equipo prácticamente no lo ha acusado. Y nosotros, bueno, pues jugadores que tienen que jugar muchos minutos, que no podemos hacer esas rotaciones que nos hubieran gustado. Pero bueno, tenemos que adaptarnos, sabíamos que iba a ser así y va a ser un año tremendamente difícil y complicado.
Es verdad que la plantilla es corta, que quedan 5 fichas libres del primer equipo, pero Bordalás no está contando con jugadores que podrían dar un salto de calidad a la plantilla, como Coban, Eyú o Javi Muñoz. El fin de semana que viene tienen otro duelo contra un rival directo, esta vez el Levante, y los azulones quieren hacer bueno el punto de ayer con una victoria frente a los valencianos. Soria, Iglesias y Arambarri tienen claro que va a ser un partido importantísimo.
Todo lo que sea jugar en casa y que sumar de 3-3, creemos un rival directo viene a casa el sábado a recuperarse lo máximo posible y a ganar, ¿no? A sumar de 3-3.
No tenemos tiempo para pensar porque tenemos en 2 días otro partido muy importante en casa, que hay que sacar los 3 puntos. Así que bueno, esto ya ha pasado, ya está olvidado y el sábado es un partido muy importante. Vamos a por los 3 puntos, ya lo hemos dicho aquí, el sábado es nuestro partido, tenemos que sumar 3 puntos, el equipo está concienciado de ello y lo vamos a hacer.
Intentaremos el fin de semana pelear por los 3 puntos, así la gente queda contenta también.
Y ojo a esta frase del portero del Getafe, David Soria, la escuchábamos en el prólogo. En el vestuario de Ciolón están francamente enojados con los horarios que les ha impuesto la Liga esta semana, que no les han dado 72 horas de descanso en ningún caso.
Con el tema de horario estamos impresionados, ¿no? No sabemos qué sentido tiene jugar un domingo a las 9, un miércoles a las 7 y un sábado a las 2, ¿no? Yo creo que las cosas se pueden hacer mucho mejor y es que yo creo que no cumple ni las 72 horas que tiene que cumplir. Pero bueno, al final, si no se queja lo grande, nosotros no tenemos poco que hacer.
Liga Europa comenzó ayer, se disputaron los primeros partidos, primera jornada, 2-2 del Betis en casa contra el Nottingham Forest. A los 14 minutos, 1-0 golazo de Bacambú, doblete de Igor Jesús en 5 minutos, en el 18 y el 23, y empató Anthony, el brasileño, en el 85. Entradón, más de 57.000 espectadores, y Pellegrini tras el partido diciendo que él quiere saber si va a continuar o no, que hay que saberlo ya mismo.
sentaremos a conversar, por supuesto, creo que para todo, mientras antes se aclare si se sigue o no se sigue, es mejor y ya veremos lo que pasa más adelante.
¿Usted sigue estando feliz?
Sí, 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 yo no puedo no estar feliz en un club que tiene tranchada el Betis, que vivo en las calles de Sevilla, donde todo el mundo me agradece los 5 años, donde yo estoy muy contento también. Pero creo que es importante saber qué futuro vamos a tener, tanto para el club como para mí.
Y hoy a las 9, Stuttgart-Celta. 8 años después, el Celta vuelve a Europa. La última vez fue en Old Trafford en 2017 contra el United. Manchester se quedaron a un paso de la final. Allí estuvo Iago Aspas, que hoy volverá a estar en el 11. En el Stuttgart, que el año pasado jugó en el Bernabéu en Champions, juega Stiller, aquel centrocampista que sonó este verano para el Real Madrid. Giraldez, el entrenador del Celta, sobre el debut.
Bueno, para nosotros es un partido para disfrutar y una competición para disfrutar. Yo, sinceramente, es de los partidos que afronto con mayor ilusión, pero también con mayor relajación, sabiendo que tenemos muy claro lo que queremos hacer, que tenemos una competición en la que todo lo que venga es por ganar y que tenemos enfrente un rival que el año pasado jugó a Champions en un escenario que es difícil ser mejorado para un debut con 60.000 personas. E intentar ser protagonistas, que es lo que siempre queremos.
También ayer, Niza 1, Roma 2, Estrella Roja 1, Celtic 1, Feyenoord 1, Braga 0, Dinamo de Zagreb 1, 3, perdón, Fenerbahce 1 y Malmö 1, Ludogorets 2. Territorio Madrid al tanto y nuestro corazoncito está con los que no ganan. En Segunda Federación, el Fuenlabrada, recién descendido, es colista. Ha perdido todos los partidos. E igual ocurre en Tercera Federación con el Tres Cantos. Miguel, buenas tardes.
¿Qué tal, del Toro? Buenas tardes. Fíjate que la curiosidad, 52 kilómetros de distancia separan Fuenlabrada y Tres Cantos. Una hora en vehículo y casi 10 horas caminando. Y siendo así, las coincidencias en esta 25-26, pues son que están con el agua al cuello. 3 jornadas de campeonato liguero, en Segunda Federación el Fuenlabrada no ha conseguido puntuar, en Tercera Federación el Tres Cantos le ocurre lo propio, números difíciles de digerir, Fuenlabrada colista, 0 puntos, 1 gol a favor, 5 en contra, Tres Cantos colista, 0 puntos, 1 gol a favor, 6 en contra, los menos goleadores, los más goleados, en fin, que necesitan que les pongamos una velita. Fíjate, este es Carlos Bravo, jugador del Fuenlabrada. Estima que sí, que han perdido todo lo que han jugado, pero que la victoria está muy cerca.
El vestuario está dolido, ¿no? Porque creemos que hacemos un trabajo increíble para conseguir la victoria. Y bueno, a día de hoy nos está traduciendo con los resultados, pero con ánimo y sabiendo que estamos muy cerca de ganar.
David López, entrenador del Tres Cantos. ¿Qué van más o menos los tiros por donde los de Carlos Bravo?
Bueno, evidentemente todos los resultados afectan, para bien o para mal. Es verdad que a veces los resultados confunden el buen trabajo y el mal trabajo, porque obviamente el fútbol tiene un componente de azar y componentes también externos a nosotros.
Azar y componentes externos, pero fíjate, el Fuenlabrada es un recién descendido, es decir, tendría que estar peleando por cotas ascender, mayores, sí, claro, sí. Por ascender. Y el Tres Cantos, viendo el resto de los planteles de la tercera división, no tendría que estar donde está ahora mismo. Así que les hemos tenido que preguntar, tanto a Bravo como a David López, a dónde mira Fuenlabrada y a dónde mira Tres Cantos.
Yo personalmente no miro la tabla hasta prácticamente que llega abril. Los compañeros, la verdad que no he escuchado comentar a ninguno nada. Sabemos evidentemente que no habiendo sumado estaremos en una situación que no es cómoda, pero queda mucho. Lo importante es cuando sea mayo y ya se verá.
Este Carlos Bravo y este David López, que piensa algo parecido.
El vestuario está animado, el equipo está animado, el equipo está entrenando muy bien y bueno, esto acaba de empezar, así que toca seguir porque esto es muy largo y al final esto no es como empieza, sino como termina.
Sí, pero el problema es que Del Toro termina muy rápido, o sea que como no se pongan las pilas, pues entonces tienen que empezar a hacérselo mirar. Para hacer agenda, el Fuenlabrada va a recibir el próximo domingo a las 12 de la mañana al Rayo Vallecano B, que viene de una muy buena situación. Por su parte, el Tres Cantos va a recibir al Unión Adarve, también muy buena situación, de un recién descendido, a la misma hora, a las 12 de la mañana. Es decir, partidos interesantes y partidos difíciles. Le hemos tenido que pedir a Carlos Bravo que haga una llamada a la afición del Fuenlabrada.
Bueno, os animamos a que nos sigáis animando como estáis haciendo todos los fines de semana, tanto en casa como fuera, y bueno, este fin es muy importante y os esperamos aquí.
Y a David López, aunque nos ha dicho que el Tres Cantos no lo necesita porque se portaron muy bien en el partido frente al Atlético de Madrid y de verdad que la afición es lógicamente para alabar, pues le hemos tenido que pedir también que haga esa llamada, no para ser menos, claro.
Pedirle a la afición el máximo de los apoyos, que también lo notamos, lo notan los chicos. No, notan el aliento y obviamente para ellos a nivel motivacional y a nivel mental, pues a nivel anímico, pues también es un empujón extra.
Así que por favor, hazlo por Madrid al tanto, ponnos una velita para los equipos que todavía no han ganado de la Comunidad de Madrid, claro.
Los dos entran en directo este
los
fin de semana.
Los dos entran en directo este fin de semana, los dos en Madrid al tanto, los dos necesitan sumar. Queremos a todos los madrileños mucho, pero ellos que no han puntuado lo necesitan más que nunca.
El lunes te pregunto cómo les ha ido, ¿eh?
Venga, vamos a por ello.
Hasta mañana, Miguel.
Gracias.
Tiempo para el baloncesto. Este fin de semana comienza la Supercopa de Básquet. El Real Madrid juega contra el Tenerife el sábado a las 9, pero mañana comienza la Primera Federación Española de Baloncesto, la antigua Leporo, y el Estudiantes va a intentar de nuevo el retorno a la máxima categoría de nuestro baloncesto, Gabriel.
Sí, quinta temporada consecutiva del Esto en Primera FEB y quinto año consecutivo que intentarán subir a la CB, esta vez con Tony Ten a la cabeza. Plantilla renovada con 8 caras nuevas que volverán a pelear por el mismo objetivo. El equipo ha ganado los 5 partidos de pretemporada, pero el nuevo entrenador agradece que ya hayan terminado los amistosos y que empiece ya la competición.
Lo mejor de la pretemporada es que se acaban y que empieza la liga. Los resultados de pretemporada no sirven para nada. Y dicen muy poco, la verdad. Creo que hemos hecho una buena pretemporada, más allá de que hayamos ganado, pero creo que hemos hecho una buena pretemporada y que hemos entrenado bien y cogido bien los conceptos, las bases y sobre todo la personalidad que el equipo queremos que tenga.
Este año Estudiantes tiene un equipazo muy compensado y Tony Ten habla de cómo llegan al debut y qué tienen que trabajar para vencer en Oviedo.
Llega bien, llega con ganas de empezar la liga, llega con ganas de asumir el reto, llega con ganas de empezar bien, de jugar buen baloncesto, de demostrarnos que debemos ser fuertes y debemos ser competitivos desde el primer partido, y llega convencido de que tenemos que objetivar a corto plazo y llega convencido de que cada partido es nuestro objetivo. Ese nivel defensivo del equipo el viernes va a marcar nuestras posibilidades en Oviedo. Vamos a centrarnos en que el equipo sea sólido atrás y a partir de ahí tendremos muchas opciones de llevarnos la victoria el viernes en Oviedo.
Francis Alonso, ex del Estu, jugador muy querido por la afición, mandó un mensaje de ánimo y analizó la nueva plantilla del equipo madrileño.
Bien, muy competitiva, creo que tiene una plantilla muy larga, con roles muy bien definidos y muy equilibrada. La Leporo, como he dicho antes, es muy competitiva y muy larga. Yo creo que esa profundidad que tienen de banquillo yo creo que les va a ayudar de cara al futuro y desearle toda la suerte del mundo.
A las 3 de la tarde, Deportes en Telemadrid, ¿qué vamos a contar, Javier?
Vaya derbi nos espera el próximo sábado, José María, ¿qué tal? Buenas tardes. El triunfo del Atlético de Madrid ante el Rayo Vallecano, que vamos a ver, entre otras muchas cosas, a partir de las 3 en los Deportes de Telemadrid, nos deja un choque apasionante, repleto de auténticos golazos que veremos en varias ocasiones, y a un Atlético de Madrid crecido, que recupera un poquito de aire para afrontar un partido tan exigente como es el que le va a medir al Real Madrid. Vamos a repasar el resto de la jornada de Liga que se disputó ayer, poniendo el foco en Álvaro Carreras, que está haciendo un comienzo de curso absolutamente espectacular. Vamos a presentar el Campeonato de España de Camiones, nos vamos a meter en uno y ya veremos cómo acabamos. Y ponemos el broche a los Deportes de Telemadrid con un ave fénix. Más de 2.000 días después de su último éxito, para volver a coronarse, Marc Márquez es el protagonista en el mundo de las motos.
En tenis, os lo contábamos al principio del programa, Carlos Alcaraz ha acabado ganando su partido frente al argentino Sebastián Báez en el ATP 500 de Tokio, 6-4, 6-2, ha ganado en dos mangas, ha sufrido una torcedura de tobillo aparatosa en el primer set, le han tenido que poner un severo vendaje, pero ha conseguido acabar el partido. Vamos a ver qué suerte corre de cara a lo que queda de torneo. Y por cierto, en el Atlético parece que esta mañana Simeone ha probado con Marc Pubil en el lateral derecho. Vemos si lo mantiene o Llorente es el que ocupa ese sitio para enfrentarse al Real Madrid. Hasta aquí el partido de la una. Os quedáis ahora en la mejor de las compañías, la radio, el informativo de las 14 horas con Elia Fernández. Esta tarde, a partir de las 7 y 5, 60 minutos de información deportiva en el enfoque con Nacho Aranda. Volvemos mañana en el partido de la una, a la una en punto de la tarde. Hasta mañana, buen día para todos, adiós.